Sean Baker of the waves of Skim and Byron summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos de nuevo en minuto 32, en el capítulo 185, el 43 de esta segunda temporada, para comentar la actualidad, para debatir y sobre todo para opinar en este zaragocismo que desde luego nos volvió a explotar después de tantas situaciones que nos daban la impresión de que iba a ser muy positiva la temporada, con la repetición del entrenador que había conseguido que el Real Zaragoza mantuviera un buen nivel defensivo, 14 empates al final, y que mantuviera con tranquilidad al Real Zaragoza en la categoría, con unas adquisiciones de Juan Carlos Cordero que parecían también muy importantes para el Real Zaragoza, pero yo no sé qué ocurrió, que o no se entendieron bien Escrivá y Cordero, o los jugadores que llegaron no se llevaban bien con el técnico porque no salían inicialmente, o simplemente que no se supo manejar lo que se tenía. El caso es que ayer, y lo escuchamos, también escucharemos un trocito, lo más importante de lo que dijo ayer Julio Velázquez, que es el nuevo entrenador del Real Zaragoza, un hombre joven, con mucho genio, y que desde luego tiene una voz fuerte, profunda, agradable, y que habla bastante. Es decir, que es posible que ante unos periodistas que desconozcan su oficio porque son muy jóvenes o porque la vida no les ha dado para más, con una contestación, bueno, prácticamente se queden y no sepan qué contestar o qué responder o qué repreguntarle al nuevo técnico. Pero vamos a dar paso a paso y sobre todo el beneficio de la duda y evidentemente el agradecimiento de que venga el Real Zaragoza y que haya dicho que el día más feliz de su vida fue cuando Cordero le dijo que si quería ser entrenador del Real Zaragoza. Yo todavía no sé cuál es el día más feliz de mi vida. Espero que sea próximamente, de aquí a un futuro, porque si no, imagínate. Bien, hoy vamos a tener con nosotros a Luis Serrano y el expediente Chipirón, donde hablaremos de cuentas, como de costumbre, y del Real Zaragoza, para que ustedes sepan las cosas que ocurren y cómo van pasando. También tendremos a Antonio Gracia Diago, que desde la distancia también nos comentará lo que opina del Real Zaragoza y las sensaciones sobre el entrenador, y con Alberto Oriz, que es una persona rotunda, sensata, prudente, pero también en las redes sociales y en minuto 32 ha sido también, insisto, en momentos determinados duro, crítico y concreto, ¿no? O sea que de esta manera vamos a pasar los próximos minutos con todos nuestros seguidores. En cuanto al Real Zaragoza, en su Twitter o en su X, que es lo último que sale después de ayer la rueda de prensa del entrenador y algunas fotografías del nuevo técnico, pues nada, es Santiago Mourinho. No sé si porque es un tío que va a jugar ya y que es un jugador importante para el Real Zaragoza o no. También luego sale todos juntos y ahí están bajo la batuta del nuevo entrenador en la ciudad deportiva los jugadores de la plantilla del Real Zaragoza. También tenemos los precios de las entradas para el partido del Real Zaragoza con el Leganés, que será el día 2 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde, que no tienen cambio. La más cara, la tribuna cubierta central, 75 euros. La más barata, la grada gol norte-sur lateral, a 30 euros. Y los menores de 14 años en todas las zonas. Más cosas, por ejemplo, Heraldo de Aragón dice: las dos primeras reparaciones de Velázquez en su día 2 con la plantilla del Real Zaragoza. La recuperación de las mejores versiones de piezas como Francho, Yair, Gámez, Aguado, Moya, Michael Mesa, Manu Vallejo y Valera son de entrada los grandes retos de cara al debut el sábado en Albacete. Y en cuanto a lo que dice el periódico de Aragón, el Real Zaragoza ya ha tanteado el regreso de Pep Chavarría. El lateral zurdo conoce el interés en la cesión hasta junio y la ve con buenos ojos, porque apenas juega en el Rayo, solo 20 minutos en lo que va de liga. El club rayista solo se quedaría con Espino y salvo que refuerce ese puesto es difícil que autorice la salida. Y el Villarreal ya ha trasladado a Tasende, que no sale en enero, y el Zaragoza ya da por descartado esta vía. Esto es lo que dicen los periódicos con mayor difusión y que tienen también características digitales, como es el caso. Mientras que vamos a escuchar, si les parece, y si no os parece igual, porque es cortito, lo que decía el entrenador Julio Velázquez sobre cómo quería que jugase el Real Zaragoza, y aclaraba que él haría los sistemas y los métodos en función de los jugadores que tuviese.
No soy el típico entrenador a día de hoy, porque al final somos nosotros, nuestras circunstancias y cómo nos vamos construyendo, ¿no? A lo largo de nuestra carrera, pero no creo en los equipos de Julio Velázquez jueguen a lo mismo de manera permanente, porque para mí los contextos son diferentes y las connotaciones de cada contexto son diferentes y por encima de todo los perfiles de los jugadores de los que dispones. Entonces, lo que quiero sí o sí es que el equipo sea reconocible, que el equipo tenga identidad y que el equipo sea proactivo, tanto cuando es poseedor como cuando no es poseedor. Eso sin ningún tipo de dudas. Y que en consecuencia nuestros aficionados se sientan orgullosos de lo que somos. Dicho esto, a mí me gusta, bueno, observar, analizar. Y a partir del diagnóstico, buscar soluciones, ¿no? Pero no podemos olvidar que lo más importante en este deporte son los que están en el terreno de juego. Y los que están en el terreno de juego tienen unas características concretas. Entonces, lo que hay que buscar es el cómo mezclar de la mejor manera posible, el qué tipo de estructuras y el cómo dinamizar esas estructuras de la mejor manera posible para conseguir rendimiento. Porque no podemos olvidar que esto es alto rendimiento y que se trata de ganar partidos, que se trata de conseguir objetivos. Por lo tanto, mi manera de proceder es muy versátil, es muy dinámica y a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de dirigir equipos con diferentes propuestas y con diferentes intenciones, no marcadas únicamente ni mucho menos por mi sensibilidad hacia el juego, sino por encima de todo, en función de los perfiles de los que disponía en la plantilla. Y dicho esto, bueno, pues buscas que el equipo tenga armonía y que intentar dotar al equipo del sistema, de la estructura, de la dinámica adecuada para conseguir rendimiento, como toda la vida, el fútbol, y unas veces estás más cerca de ello y otras veces más lejos. Pero ese es el objetivo y lo que sí que considero que en muchos casos se ha dado es que el equipo siempre tenga energía, tenga pasión y que sea un equipo que no pierde la cara a la competición en ningún momento. La propuesta sea esta la propuesta o sea esta la propuesta, pero que el equipo siempre sea competitivo sea el contexto que sea, no donde esté compitiendo.
Bueno, esto es lo que decía, y para mí lo más importante, el entrenador del Real Zaragoza, Julio Velázquez, en su comparecencia ayer ante los medios de comunicación. Y sobre lo que dice, que me parece que estarán de acuerdo nuestros invitados hoy, tanto Antonio Gracia Diago como Alberto Oriz o como Luis Serrano, pues hablaremos además de cómo ven ellos el futuro más inmediato y a medio plazo del Real Zaragoza. Pues ya los empezamos a saludar rápidamente para que no perdamos tiempo, que no lo vamos a hacer, porque aquí podemos estar o los 32 minutos con los que empezamos la temporada pasada, solamente nos duraron 3 o 4 programas porque ya tuvimos que ampliar, o la hora en la que más o menos se ha quedado desde entonces, ¿no? Pero si hacemos 1 hora y 10 minutos o 59 minutos, da exactamente igual, porque al fin y al cabo no tenemos ninguna obligación ni con ninguna empresa, ni tampoco con el Real Zaragoza, ni con ningún partido político, ni con nadie, única y exclusivamente con nosotros. Luis Serrano, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, menos mal, porque en principio te oía una voz como diciendo, Dios mío, parece que viene casi casi corriendo, como te pasaba ayer con la fatiguilla tras haber escuchado las declaraciones del entrenador del Real Zaragoza y hablarnos en directo una vez se cerró la sala de prensa y se marchó tranquilamente a cenar o a merendar el nuevo técnico del Real Zaragoza y nos contabas algunos detalles. Bien, ¿qué es después de 24 horas, después de haberlo escuchado de nuevo, después de haberlo leído? ¿Qué crees tú que es lo más, rápidamente, que estamos al principio, lo más importante en lo positivo, en lo negativo y en lo neutro de Julio Velázquez?
Positivo, bastantes cosas. Me dio una impresión de que sabe a lo que juega, sabe qué es lo que tiene que hacer, o lo tiene él muy claro, sabe, me da la impresión de que sabe tratar a la gente. Eso será bueno para unos y malo para otros, evidentemente, para los jugadores me refiero, y lo veo muy convencido de lo que decía, y eso es bueno. Transmite energía, creo que también es algo muy positivo, no es una línea del estilo de Escrivá, que era muy, muy monótona, Y entonces yo creo que eso pues es muy importante para motivar a la gente. Lo neutro es el tema de la cantera, en el sentido de que dejó bien claro delante del director general y del director deportivo que el que vale, vale, y el que no vale, pues no vale. Entonces, bueno, pues si algún chaval o chavalillos tenían esperanzas, como otros años, de que subían 1, 2, 3 o 4, pues tienen que tener bien claro a partir de ahora que con este entrenador subirá el que tiene que subir, si sube. Y negativo no le vi absolutamente nada, todo lo contrario. A pesar de la contundencia con la que habla y gesticula y se mueve, y de lo proactivo que es, pues estuvo muy respetuoso con el trabajo de Fran Escribá. O sea que negativo realmente no vi nada.
Pues esa es tu impresión después de verlo en la sala de prensa del Estadio Municipal de La Romareda. Vamos a establecer comunicación con Antonio Gracia Diago. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde la catedral, donde las súplicas y las rodillas están ya hechas con cardenales, y nunca mejor dicho. Fíjate, Zaragoza es la única ciudad del mundo que tiene dos catedrales y no tiene, ¿cómo se llama?, cardenal. Porque como resulta que mataron a principios del siglo XX a uno, los anarquistas, pues entonces se le castigó a Zaragoza con no tener cardenal. Eso para que lo sepáis un poquito. Entonces estamos sin cardenal, pero con dos basílicas. Bueno, ¿a ti qué te parece después de contar todo esto, que siempre me gusta dar algún pequeño toque para incordiar, no a ti precisamente, sino a alguien que nos esté escuchando, ¿qué te parece Julio Velázquez como nuevo entrenador del Real Zaragoza?
Yo le deseo toda la suerte del mundo, como decía, creo que escuché a Eduardo, que le deseaba toda la suerte del mundo porque esa será la nuestra, pero que llega 5 semanas tarde. Este hombre llega 5 semanas tarde.
Lo que pasa es que la culpa no es suya. La culpa supongo que será...
No, por Dios, no le he hecho la culpa, para nada, sí. No.
Lo digo porque también... Sanjay y Cordero tendrán o tendrían mucho que decir sobre el retraso y fundamentalmente sobre lo que parecía, aunque dijo Cordero y anteriormente Sanjay que había sido el primero en el que habían pensado, pero todos sabíamos que había unos cuantos, no sé si se apuntaron ellos o sus asesores o personas que les llevan el tema económico y los contratos, si se apuntaron también o lo deslizaron por los medios de comunicación. Pero ¿por qué crees tú que ni Sanjay ni Cordero pensaron en una sustitución justo cuando el Real Zaragoza había conseguido llevar a los 11 partidos con tan solo una victoria en los últimos 2 meses y medio?
No lo sé, porque como estos dos trabajan, bueno, el Cordero no tanto, porque prácticamente está recién llegado, pero el director general lleva ya dos cagadas serias, ¿eh? Desde que está en el cargo, año y medio, ¿no? Más o menos. Y ha renovado Torrecilla 2 años y yo no creo que fuera la primera opción, sinceramente.
Y todo lo de Calcedo, y lo de Escribá, o lo de Escribá estuvo bien porque consistía en salvar al Real Zaragoza y lo consiguió. Otra cosa es que se pensara
sí,
en un
no,
entrenador más tipo Cordero.
Eso está claro. Y en un principio los jugadores que trajo Cordero pues tenían buena pinta, ¿no? Pues se veía un fondo de armario ahí, una cosa seria, pero yo no sé qué ha pasado. No sé qué les ha pasado.
No, sí, igual ahora que con un entrenador de la cuerda de Cordero es posible que vayan mejor las cosas, que es lo que deseamos. Yo lo único que quiero siempre es que gane el Real Zaragoza.
Yo le deseo lo que te he dicho, toda la suerte del mundo, porque se hace la
sí.
nuestra. Eso está claro. Y yo confío en el trabajo, porque no. Pero hombre, creo que hemos esperado 5 semanas a esto.
Casi claro. Parece 9 semanas y media la grandísima película de hace ya 30 años.
Parecido,
¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y tu impresión también sobre... Así, fíjate, a mí me recuerda a Juan Señor cuando era joven, que es más o menos de mi quinta, llevamos 2 o 3 meses solamente en cuanto a edad, pero también a Loquillo, que también es de mi quinta, por esa voz potente que tiene y sobre todo pues por ese rostro, ¿no? La verdad es que, bueno, pues... Habla bien y se desenvuelve con naturalidad y parece que ha dado el mensaje a los aficionados del Real Zaragoza que querían Cordero y Sanjay que dieran en el sentido de que él no va a imponer un sistema, sino que va a contar con los jugadores que tenga en cada partido para desarrollar el encuentro.
Bueno, a ver, la rueda de prensa que fue un poco plomo, bueno, yo por supuesto no pude aguantarla entera, porque está claro que habla bien, eso sí, eso es evidente, que habla bastante bien, se transmite seguridad, pero claro, las ruedas de prensa, yo lo entiendo, no vas a llegar y decir, pues es que tal la situación actual, la verdad es que está muy complicada, no sé cómo vas a salir de esta, no, tienes que salir con, tiene que haber un mensaje de confianza, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues... tengo la... A mí es que ya, por ejemplo, Escriba, aunque era monótono también, yo creo que se expresaba también muy bien. Y después de lo... y en las ruedas de prensa pre-partido, creo que me dejaba bastante convencido de que wow, esto me parece que por fin vamos a empezar la racha, vamos a cambiar la dinámica. Y nada, la dinámica era en las últimas jornadas era la misma siempre. Empate o derrota. Yo también cuando... Me parece que yo... el equipo se veía claramente que estaba decayendo, pero yo creo que ha habido dos momentos clave para... Una cosa es que no estuviese jugando bien, pero se ganaba, cosa que es importante. Yo pensaba que con las victorias, al final el juego acabaría siendo bueno, y al contrario, que el juego siguió siendo bastante malo, pero yo creo que hubo dos partidos decisivos. A ver, y yo creo que hay un jugador decisivo. Yo no quiero, al final voy a señalar, pero yo creo que el francés Gaetan Poussin ha sido decisivo de forma muy negativa. Tanto en el partido de Alcorcón, con el Alcorcón, que son 2 goles, que sí, han sido errores compartidos, pero para mí fueron 2 errores suyos, y no digamos el del Gijón, fue algo que cambió absolutamente. Yo creo que eso el Real Zaragoza no consiguió levantar la moral después de esos dos desastres. No sé qué opináis.
Bueno,
creo que eso fue para mí bastante decisivo, porque luego pierdes esa seguridad, estás con que parece que en cualquier momento que se va a acercar el equipo contrario no va a meter gol. ¿Qué pasó contra el Eibar? Que sí, que nos dio un repaso en la primera parte, pero en realidad solamente tuvo una oportunidad que sacó Cristian. Pero en la segunda parte, con 2-0, con el equipo más o menos controlado, nos clavaron dos goles en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es que porque el equipo perdió la confianza. Yo pienso sinceramente que esos dos partidos fueron decisivos, tanto para el devenir del Real Zaragoza como para el devenir de la situación de Fran Escriba, ¿eh? Y luego, pues también asimismo creo que fue un gran error mantener a Fran Escriba después del partido de Elche. El partido de Elche no fue un partido lamentable del Real Zaragoza. Había jugado bastantes partidos malos, pero es que el de Elche fue lamentable. Una sensación de impotencia absoluta ante el Elche. Y además es que era muy sencillo. Lo cesas y contra la Tseneta, pues hubiese sido ya con otro entrenador, pasar a la eliminatoria. Y ya puestos, ya que estabas en la concentración, pues que esté en el partido de la Tseneta. Pero después de perder, ahí había que cesarlo inmediatamente. Y el partido de Huesca hubiese sido otra cosa. Porque es que yo nada más saber que Escriba iba a mantener el puesto con el partido Huesca, dijo, vamos a perder seguro. Pero es que esa sensación tenía, yo creo que el 90% de los zaragocistas. Y así fue. Es que es un error tremendo por parte de Sanjay y Cordero mantener a Escrivá. Si hubiesen puesto a cualquier entrenador, la Raz, el que fuese, aunque se hubiese perdido con el Huesca, pues lo hubiésemos entendido porque no se ha hecho con el equipo, porque lleva muy poco tiempo, unos días, etcétera. Si hubiese venido otro entrenador, también se hubiese entendido. Pero es que el ambiente que se creó manteniendo a Escrivá fue un error lamentable por parte de esta gente que de Sanjay, de Cordero, que creo, a mí no sé si me gustaría analizarlo, no han llevan un tiempo aquí, sobre todo ya Sanjay, y todavía no han entendido lo que es el Real Zaragoza y lo que es el zaragocismo. Le faltan muchas cosas que entender todavía.
Pues eso me parece que es un buen punto de partida para que abramos un debate precisamente sobre esto contigo, Alberto, junto con Antonio García Diago y también Luis Serrano. Es decir, ¿os parece que no hay dirección en el Real Zaragoza al no haber un presidente que esté en casa o un vicepresidente que esté aquí o todo el cuerpo de abogados y de asesores que están en Madrid, en la capital de España, y que Sanjay sea solamente una persona que tenga que solucionar los problemas urgentemente, como hizo la temporada pasada y la ha hecho ahora mismo, y que quizás ha faltado un poquito de decisión y se ha tardado, Luis, Antonio, de tomar la determinación? ¿Creéis que falta equilibrio y falta peso específico en el Real Zaragoza en este sentido?
Hombre, yo creo que Sanjay ya lo hizo en el Fútbol Club Barcelona y lo hizo en el Arsenal. Le gusta jugar a todos los papeles, el papel de director deportivo y si me apuras casi el de entrenador. Pero vamos, el de director deportivo siempre. O sea, ya en el Barcelona lo hacía, fichaba jugadores, incluso llegó a fichar jugadores sin saberlo el presidente, que fue, aunque él no lo diga, el motivo por el cual fue echado del Fútbol Club Barcelona. En el Arsenal pasó exactamente lo mismo, y bueno, y al final lo tuvieron que echar. Entonces, yo no tengo la culpa, él eligió el cargo de director general. Entonces el director general pues tiene las misiones que tiene. No, esto es, yo lo suelo comparar con el director general de un banco. El director general de un banco no está vendiéndote en la oficina número 127 de Zaragoza un seguro de vida, un seguro para la casa, un seguro para el coche. Tiene sus cometidos específicos y especiales para que el banco vaya hacia adelante, pero no lo reparte ni vende cosas. Y viceversa, tampoco el que está abajo pues hace lo que hace arriba. O el gasolinero te echa la gasolina, pero no se preocupa de si las acciones de Repsol o de Cepsa o de Camsa o si el presidente está haciendo lo otro. Pero lo que no puede ser es que el presidente de Repsol te lo encuentres un día en la estación de X echándote gasolina a ti. ¿Por qué no? Y ese es el problema que tiene, que le gusta, como dicen en mi pueblo, mangonear. Y se mete en todos los sitios. Y bueno, oye, aquí en Zaragoza el director general es él. Y el siguiente que está por encima de él está como de momento en horas, a 6 horas menos. En distancia, pues no sé si serán 3.000, 5.000 o 6.000 kilómetros. Y cuando son aquí las 3 de la mañana y estamos durmiendo, es cuando me puede echar la bronca el jefe, que está despierto en Miami. Entonces, Este hombre está haciendo lo que quiere y demás que se pone Cordero, creo yo, en sus 13, sobre todo trayendo los fichajes que él creía y trayéndolos en propiedad, porque a mí Sanjay me parece que eso no lo quería. Entonces, yo lo que veo es que necesita como el segundo tirón de orejas. El año pasado ya se le dio, también precisamente sobre enero, y estuvo calladito durante 4 meses o 5 meses y el equipo empezó a respirar. Pues a lo mejor pues le tienen que dar otro toque, pero me parece que es un poco triste que un señor con 50 y pico años, que es un director general, no respete los cometidos del subordinado. A mí es lo que no me entra en la cabeza.
Entonces, Antonio García Diago, ¿tú crees también que la responsabilidad de que no haya producido el cambio el Real Zaragoza en cuanto al entrenador, 3, 4, 5 o 6 semanas, es achacable al director general o incluso hasta el propio Cordero? ¿O Cordero no tiene nada que ver con esto?
No, yo creo que Cordero no está recién llegado, pero el director general no, es que no da una. Es que no da una. Desde que ha empezado no ha hecho más que cosas que han costado dinero. Lo de Torrecilla fueron 2 años, que lo renovó, y eso hay que pagarlo. Yo no sé cómo más arriba no le dicen nada. Claro. Y ahora pues lo mismo, me ha ido otra semana más, al final lo ha tenido que echar. Tarde, pero al final lo ha tenido que echar.
Es que no... Lo que veo pasa que no es que era un entrenador, Antonio, que trajo el propio Sanjay y que además lo hizo antes que Cordero llegase a la dirección deportiva de Real Zaragoza. Cordero estaba deseando también que le quitasen de encima un entrenador que además no congeniaba con él, porque los sistemas de juego y los jugadores que había traído no correspondían a la forma de jugar que tenían los propios futbolistas.
Claro, porque luego tienes al presidente que está todavía celebrando la pelota de oro de su estrella, pues claro, no, yo no lo entiendo, cómo no le dan un toque de atención a este hombre.
Claro. Lo que pasa, Alberto, que yo creo que en Madrid, gente vinculada al Atlético de Madrid, gente vinculada al bufete de abogados de Jiménez de Parga, a los asesores y a los que están detrás de los contratos de futbolistas y entrenadores, donde, por ejemplo, pertenece también Cordero y de donde sacaron a Sanjay como director general, pues deberían estar más cerquita, ¿no? Porque da la impresión de que el Real Zaragoza solamente se acuerdan en el momento en que las cosas van mal y el público protesta.
Sí, está claro que el problema viene dado, yo también creo que Sanjay tiene capacidad de decisión limitada, porque al final el cese de Escrivá ha venido dado porque tuvo que comentarlo con los consejeros Cruz y Aguilar, ¿no? Porque si no, pues lo que no puede tomar una decisión así tan a la ligera, aunque para prácticamente el 99% de los zaragocistas era más que evidente lo del cese. Falta conexión evidente con el zaragocismo, porque las decisiones que se toman tienen que ver más con las cercanías. Yo entiendo que los directores deportivos tienen sus filias y sus fobias, sus entrenadores más queridos, los representantes con los que trabajan más fácilmente, etcétera, etcétera. También hay que reconocer que algunos representantes son muy cercanos al Atlético de Madrid y también son los que nos están pasando a entrenadores o a jugadores, que eso también está pasando, es lo que la plantilla se está formando actualmente con algún entrenador. Pues Escriba, por ejemplo, es de su representante era alguien muy cercano al Atlético de Madrid. Pero el tema es que yo creo que no han tomado el pulso al zaragocismo, porque esas decisiones como mantener a Escrivá contra el Huesca, un partido que para el zaragocismo, vamos a reconocer que es importantísimo, y prácticamente se dio como un partido por perdido manteniendo a Escrivá. Eso que parece que tiene clara la dirección deportiva actual, que es no recurrir al pasado. Y yo no sé cómo lo veréis, pero hasta ahora, igual desgraciadamente, pero cuando se ha recurrido al pasado es cuando empezó a medio funcionar el Real Zaragoza. Cuando se ha recurrido a Víctor Muñoz, a Víctor Fernández, únicamente con Jim, que no era el pasado, aunque tampoco estamos hablando precisamente de una persona de fútbol moderno, Jim, pues el Real Zaragoza ha funcionado medianamente, sobre todo porque Jim trabajó con un equipo bastante limitado técnica y técnicamente. Por eso a mí me parece que están bastante alejados del zaragocismo tanto Sanjay como Cordero. Y luego, pues, no sé si habéis comentado anteriormente que Velázquez, pues igual era la principal objetivo de Cordero. Yo creo que no. El principal objetivo de Cordero, yo creo que si hubiese estado Ramis disponible, hubiese venido a Real Zaragoza Ramis. Pero yo creo que también tocaron. A Rubi. Rubi me parece que está fuera de la órbita, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que lo mejor que se ha podido hacer en este caso es coger un entrenador que yo creo que Cordero ya tenía unos buenos informes de él. Otra cosa es que salga bien, porque aquí estamos hablando del Real Zaragoza y el Real Zaragoza es un poco de la ley de Murphy. Pero vamos a ver si funciona Julio Velázquez. Pero para mí el problema es que Sanjay no tiene capacidad de decisión, tiene una limitada capacidad de decisión. Esa capacidad de decisión se distrae cuando tiene que llegar a Madrid, cuando tiene que llegar a Miami, etcétera, etcétera. Y al final pues nos falta esa conexión con el zaragocismo, que tampoco tenía la fundación, las cosas como son, y estaban aquí. Pero yo creía que íbamos a tener algo más de cercanía con estos señores, que parecía, o parece, que por lo menos en las redes sociales se mueven con mayor facilidad, pero yo creo que tampoco están llegando al zaragocismo.
Yo quería decir que sigo bastante a Inter Miami. Me llegan noticias de gente que tengo allí, amigos, que están en lo que son las barras o las peñas de Inter. Y allí, tanto Jorge Mas como su hermano José, porque allí también tiene, igual que aquí, un tanto por ciento su hermano pequeño, pues van a las celebraciones de las peñas, hablan con ellos, se juntan con ellos. Entonces, el estar allí, quieras o no, pues hace, en este caso, si estuviesen aquí, haría zaragocismo, creo yo. Es decir, no es lo mismo que este hombre esté a 10.000 kilómetros, que te venga el día del Zaragoza-Huesca y aparezca ahí en primera página o en el estadio, ¿no? Eso son detalles que a lo mejor le puede salir bien o le puede salir mal, pero por lo menos da la cara y conecta con la gente. Y no es lo mismo que te lleguen las noticias. ¿Perdón?
Que digo que hay otra solución.
Y no es lo...
Sigue, termine. Dime, te digo la solución que creo yo.
No, si yo la solución es que estuviese aquí alguien de la familia más. Es la única pues solución no, que veo, porque...
Pero cómo va a mandar a alguien de la familia es imposible. Más aquí, pues, pobre claro. Gente, con lo bien que viene en Miami. Digo, tener a alguien que sea y o haya participado con el Real Zaragoza, una persona de importancia histórica del Real Zaragoza, que no tenga una capacidad ejecutiva, pero por lo menos que esté con las peñas, que esté con los aficionados fuera, ruedas de prensa con los medios de comunicación, que esté dentro del asunto, ya sea un exfutbolista, ya sea un exentrenador, ya sea una persona que, en definitiva, aunque no tome las decisiones, sí, pero sea el nexo de unión entre los inversores y el propio y la propia afición del Real Zaragoza.
Yo a eso le veo un problema, y es que, como acaba de decir antes, y yo insistiendo todo el programa, Alberto, es que no la capacidad de decisión que tiene el director general está limitada. Está limitada. Es decir, ¿tú quieres cambiar de entrenador? Sí, pero alto, hay que pedir permiso a... Que también me parece lógico, porque es que lo veremos luego en el expediente Chipirón, se van millones, ¿eh? Estoy hablando de que se va mucho dinero. Entonces, claro, tampoco estamos aquí para que no estoy hablando de 20.000 o 30.000 euros, ni siquiera de 300.000, estoy hablando de más del triple. Entonces, claro, si estamos hablando de que una ficha de un jugador son 350.000 euros y cesar a la panda de que nos había dejado la fundación... sube a 1.700.000, por ejemplo, ostras, con 1.700.000 se pueden comprar unos cuantos, bueno, comprar jugadores, no, comprar las transferencias de los jugadores. Sí. Entonces, claro, eso no se le puede dejar a Sanjay, y menos con lo que hay por se dice de San Jay en Inglaterra, ¿no? En Arsenal, cuando estaba en el Arsenal. Entonces, yo creo que ahí lo tienen bien agarrado la dirección, pero que aunque pongas ahí un tragocista, tiene que ser un tragocista que tenga capacidad de decisión, que diga, no, es que yo no me que diga que no, que es que esto no va de que yo haya elegido a este entrenador y con el Oviedo y así lo voy a ver. No, un zaragocista, director general, dice: Oviedo, has perdido, hasta luego, Lucas. Y si ¿de qué sirve? Que no lo veo yo, ¿eh? ¿De qué sirve tener? Bueno, sí que lo veo. Tienes a un zaragocista que hace unión aficionado, prensa y todo el entorno de la sociedad. Me parece estupendo que ese hombre pueda hablar directamente con Jorge Mas. Me parece estupendo, pero ya está. Quiero decir, al final, que este hombre diga que quiera cambiar de entrenador, si el director general no es zaragocista, no hacemos nada, ¿no? Y a lo mejor por ahí podría ser el problema.
Sí, pero la comunicación con Antonio García Diago, yo creo que la comunicación con el público, con el aficionado, no este silencio que hay, que ya lo había antes, Antonio, con los antiguos dirigentes del Real Zaragoza, ¿no? Incluso dimitió el presidente y una persona como Cristian Lapetra, que además tenía una tradición a través de su padre como exfutbolista de los Magníficos, que realmente nos dio a todos la impresión de que podía ser una persona que comunicase bien, y lo hacía. Lo que pasa es que al final, pues lógicamente, la situación era un auténtico calvario. Pero bueno, al margen de todo esto, vamos a ponernos ya en lo que se puede hacer y en lo que puede ocurrir de cara al próximo sábado frente al Albacete. Antonio García Diago, ¿a ti qué te parece lo que puede hacer? ¿Qué cambios puede desarrollar o realizar el entrenador del Real Zaragoza para ganar el partido? Porque se trata de sumar 3 puntos y de romper la racha de derrotas.
Bueno, yo creo que los tiene que enchufar. Los tiene que enchufar y a ver si es capaz. A ver si es capaz. Yo confío. Ya te he dicho que le deseo toda suerte del mundo, porque esa será la nuestra. Entonces, a ver si los enchufa. Y los mete.
O sea, ¿qué crees? Que debe ser más emocional que otra cosa, ¿no? O por lo menos decir, a ver, 4 o 5 jugadores, hablar primero con cada uno de ellos. Ven Michael Mesa, ven Maraguado, ven, yo qué sé, alguno de estos, Valero, y decir, bueno, pues, ¿qué pasa con vosotros? Y luego ya colectivamente, ¿cómo queremos jugar? ¿Cómo os apetece?
Sí,
yo lo que haría sería también...
Tema de mente, sí, tema de cabeza y enchufarlos, porque yo por lo que veo, el día del Huesca, por ejemplo, el míster ni sufría ni padecía, o sea, es que ya sabía que estaba en el final, pero los tenía totalmente desenchufados, y es lo que ha pasado, ya no en Huesca, anteriores ya, ¿no? En semanas anteriores es que había gente que iba...
Se nos ha cortado la comunicación. Bueno, es la primera vez que se nos corta esta tarde. Alabado sea Dios. Aprovechamos para pasarle el testigo a Alberto Oriz, de cara al futuro.
Pues si te refieres al primer partido, que va a ser el de Albacete a las 6:30 de la tarde del sábado, pues yo creo que lo único que se puede es recuperar la moral. Y bueno, si es posible, recuperar la moral del equipo. Yo no espero muchos cambios en el juego. Yo espero un equipo juntito, defensivo, porque no me lo imagino al Real Zaragoza intentando dominar el partido. Lo que intentará sobre todo Velázquez es que se mantenga una solidez defensiva e ir buscando, supongo, automatismos ofensivos, que creo que ha sido el principal déficit durante la estancia de Escriba como entrenador, que no se ha trabajado los automatismos ofensivos. En la temporada pasada todo se circunscribía a las carreras y al juego de Giuliano Simeone, y luego cuando apareció Bebé, pues a las entrenadas y a los pepinazos de Bebé desde fuera del área, pero no había un trabajo ofensivo. Esta temporada sigue sin haberlo, porque los centrocampistas no tienen capacidad de despliegue, son prácticamente carteros porque pasan al que tienen al lado. El juego ofensivo del equipo, si no juega un central como Alejandro Francés, que eso me gustaría también comentar el tema, porque me estoy temiendo, bueno, esperemos que Velázquez no sea de la escuela de Escrivá, que viene francés de la sub-21 y estaba dos jornadas en el banquillo, porque Alejandro Francés actualmente es el mejor jugador del Real Zaragoza. Pero si no juega Alejandro Francés, no hay salida de balón desde la defensa. No hay un solo centrocampista que consiga meter un pase, que consiga traspasar líneas con sus pases. Y así nos quejamos de que arriba no hay gol, pero es que tampoco estamos llegando con claridad. Estamos con unos jugadores de banda que están siendo bastante inofensivos. Valera está siendo una gran decepción. Manu Vallejo está siendo una gran decepción. Michael Mesa no se le encuentra, es un buen jugador, pero no se le está encontrando, gracias a su veteranía, por lo que está sacando algunos goles de vez en cuando, pero no se le está encontrando en el juego. Velázquez va a tener primero que recuperar anímicamente el equipo. Yo me supongo que será un partido en donde buscará que no haya errores defensivos, que a ver si suena la flauta y metemos algún gol, e intentar sacarlo adelante sin grandes alaracas ni nada especial que demuestre que este equipo va a cambiar de golpe. Esto va a ser el tema de jornada. Lo que pasa que hasta el parón navideño tenemos unas jornadas muy complicadas y me parece que Velázquez no va a tener ni siquiera un solo partido en donde le podamos exculpar de los resultados, porque desde el principio necesitamos empezar a ganar y de tres en tres. Lo que pasa que yo creo que en Albacete no vamos a ver el Real Zaragoza que quiere Velázquez, veremos uno bastante conservador. No sé por qué me da la misma impresión.
Puede ser alguna transición también en cuanto sí. A un equipo, tal y como se encuentra, a lo que quiere también Velázquez, que ya está conociendo. Luego voy a haceros una pregunta rapidísima porque vamos a ir a Expediente Chipirón enseguida y luego ya analizaremos el final de cara a otras cosas que queréis comentar, ¿no? Pero, ojo, está entrenando, y os lo pregunto a los tres, con los cuatro porteros, ¿eh? Es decir, ha subido al del Deportivo Aragón también para conocerle. Y ojo que ahí tiene que tomar también decisiones el nuevo técnico. ¿Os parece correcto que haya pensado en cuatro jugadores, en cuatro guardametas para tomar la decisión oportuna de cara a cambiar cómo se juega en la zona de atrás? ¿O se me ha cortado todo? ¿O no tenéis que contestar?
No, que empiezo yo.
Sí, empieza tú, rápidamente, no, sí. Venga, vamos a ver. Si os tengo que dar paso...
No, que quería decir que yo lo de los porteros lo veo más que por el cambio de forma de jugar que tenga el Real Zaragoza, lo veo por el problema de Pusín, ¿eh? Entonces, si el entrenador, si Julio Velázquez ve que con Pusén no puede sacarlo adelante y se le puede ceder en enero a algún otro equipo para que se desconecte mentalmente de los dos fallos que ha tenido con el Real Zaragoza y luego a lo mejor dentro de uno o dos años es recuperable, pues estupendo. Si con el portero del Deportivo Aragón, más Rebollo y más Cristian hay suficiente, pues ese dinero puede ir a otra ficha o no gastarse, ¿no? Yo creo que van por ahí el tema ahí de lo que yo creo, ¿no? Que más que cambiar el sistema, el fútbol moderno aquí exige a todos los porteros saber jugar con el pie, quieran o no quieran. Y o se recicla el portero rápidamente o se come el banquillo, o sea que pienso yo.
Alberto, ¿tú qué opinas de esa convocatoria de cuatro porteros para los primeros entrenamientos?
Pues básicamente que no hay ninguna confianza en los porteros que aparentemente podían sustituir a Cristian. Tenemos tres porteros y de suplente de Cristian tenemos medio. El problema ha sido Pusén ha salido no rana, ha salido sapo rana, ha salido todo, porque ha sido sus partidos se comentan por los fallos que ha cometido. Me parece que el único gol que han metido normal, me refiero a que no podía hacer nada, fue el primero del Sporting de Gijón, ¿no? Me parece. El resto, siempre ha habido algo extraño. Bueno, digamos el del Sporting, ¿no? El que le metió la chineta, pero por ejemplo el remate desde su, bueno, una falta a Queche, ya sabemos que la tira muy bien, pero es que no fue por la escuadra, fue por eso, que es que, a ver, el principal problema ha sido que la apuesta de Cordero por Poussin ha salido muy mal, ha salido horrorosamente mal. Y luego Rebollo, yo lo comenté en el, bueno, en foro zaragoza.com, donde suelo escribir todo eso, que se ha puesto cara de ratón, porque prácticamente todo lo que va por todo lo que lanzan los equipos rivales acaba en gol. Y eso es lo que le pasaba con Ratón, y ya estábamos diciendo que este portero no puede ser suplente de Cristian, porque cuando se desaparece Cristian, el porcentaje de goles que recibimos se eleva, pues con Rebollo está pasando exactamente lo mismo. O sea, prácticamente el Huesca me parece que sacó una falta, que le tiraron al centro y la sacó fuera, pero el resto fue adentro. Con lo cual estamos ya a un portero que, aunque no cometa errores, bueno, que cometió uno en Oviedo contra el Oviedo, que afortunadamente no fue gol, pero aunque no cometa errores tan graves y tan terribles como los de Poussin, pues no ofrece ninguna seguridad, porque prácticamente sabes que lo que va para puerta es gol. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Tenemos tres porteros y seguimos pensando en que, salvo que San Cristian, es el único que nos puede salvar. Con lo cual, pues yo entiendo que haya subido a Calavia, porque es más, está haciendo, creo que he visto alguna parada suya, está haciendo buenos partidos en el Deportivo Aragón. Yo creo que podría ser, yo creo que no se atreverá Milaje, porque sería, teniendo tres porteros, de repente, pues ahora poner al portero del Deportivo Aragón como titular es demasiado fuerte e humillante para nosotros dos, pero parece mentira que con tres porteros tengamos un problema muy grave en la portería del Real Madrid.
Bueno, Antonio García Diego, no sé si te hemos recuperado y tenemos la conexión ya contigo. Creo que lo tenemos hasta por dos sitios. ¿Estás ahí o no? Pues fíjate que te tengo por dos sitios.
Sí, a ver, sí, Antonio. Ahora aparezco. Se me ha ido la conexión.
Ahora apareces. Te ha sido la procesión también. Bueno, rápidamente, sí. ¿Qué piensas tú de los porteros, de que esté probando porteros? ¿Es algo de cara a la galería, de cara a tener más concentrados a los guardametas que tiene incluidos los del Deportivo Aragón, o cómo lo ves tú?
Yo creo que habría que ir dándole paso ya a alguno del Aragón, macho, porque es que con lo que tenemos no... Porque a Cristian le queda mucho, ¿cómo está el tema?
nunca se sabe. Es como lo que le pasaba a Kiss. Nadie lo sabe. Sí, lo que
es
tiene,
una
que,
cosa rara, ¿no?
Sí, ese que le duele, que sí, que le duele. Y no sabemos lo que pasa. Y bueno, pues bueno. Ahí está. En fin. Pues rápidamente, dime. Antes de... Sí, por eso. Antes de ir a Expediente Chipirón, voy a decir y agradecer a los compañeros de Radio Marca que hayan tenido la gentileza de acordarse de nosotros, ¿no? Acordarse de Minuto 32 y especialmente de mis compañeros Eduardo González, Salvador Asensio y yo mismo, porque mañana realizan el programa desde la Caja Rural de Aragón, desde el COSO, desde lo que era el casino anteriormente, y bueno, pues va a haber una mañana llena de actividad allí, de entrevistas. Bueno, y que es francamente importante, ¿no? Que vengan de emisoras nacionales también a tratar los asuntos que son de las ciudades como Zaragoza. Luego, nosotros iremos, tanto Eduardo como Salvador y yo, a partir de la 1 de la tarde a Radio Marca Zaragoza, hablaremos un poquillo, y luego por la tarde, a partir de las 7, se reciben los invitados en el mismo lugar, comienza la gala. Y hablan diferentes personalidades de cara, bueno, pues a los determinados premios que se va a considerar. Y a nosotros nos lo han concedido junto también con Valeriano Jarné por nuestra trayectoria periodística. Yo supongo que también por haber coincidido Eduardo, Salvador y yo en este minuto 32, que evidentemente pues es algo que nos ha hecho muy felices a los tres. O sea que gracias a los compañeros de Radio Marca, ahí estaremos y disfrutaremos un poquito de lo que es no trabajar, sino que, bueno, de alguna forma estemos tranquilamente, no presentando ningún espacio y no actuando, sino única y exclusivamente disfrutando del momento.
Y enhorabuena a los tres.
Pues Pues vamos ya a chipironear con Luis Serrano, nos pasamos siempre, y yo os digo que seáis más cortos, pero no hay manera. Pero vamos a seguir hablando del Real Zaragoza y del asunto de económico, ¿no? Que es realmente importante, y te pido también en este sentido, Luis, porque ya lo hemos subido a nuestro blog y ya se puede saber, porque son muchísimos números y es muy complicado tenerlos en la cabeza. O sea que hablamos de cómo la multipropiedad del Real Zaragoza reduce la deuda neta, se ha logrado bajar de la cifra psicológica de los 50 millones de euros, ¿no? Pero antes de hablar de los ingresos, ¿qué nos puedes decir de la distribución del gasto entre el personal no deportivo y quién es el personal no deportivo?
Pues es que exactamente, el personal no deportivo está compuesto por todo aquel que tiene un contrato laboral con el Real Zaragoza, más todos los directores de los departamentos, pues ya sea el económico, el legal, el de marketing, más el personal de administración, el de comercialización, el de comunicación, mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo este grupo de gente, pues se le ha subido casi 2 millones de euros el sueldo, no a cada uno, pero sí al grupo entero, casi 2 millones de euros. El gasto que ha habido para jugadores, entrenadores y fisios, para que nos hagamos una idea, ha subido 600.000 euros. Y para el director deportivo y el cuerpo técnico que viaja con el equipo, se ha subido 1.300.000 euros. Entonces, ¿cómo queda la cosa resumiendo deprisa y corriendo? Pues que para los jugadores y fisios se les ha subido 600.000, para el director deportivo y el cuerpo técnico 1.300.000, y para los directores de los departamentos y el personal laboral, pues 1.900.000 euros.
Ya tenemos esas cantidades, pero vamos a otro capítulo importante de las cuentas. Los ingresos por abonados y socios, que gracias a los seguidores del Real Zaragoza ha sido realmente importante, y para un equipo de segunda división son fundamentales este tipo de ingresos, porque lo de la televisión, como ya hemos comentado varias veces, es absolutamente, bueno, pues inútil para equipos como el Real Zaragoza.
Sí. Es que, bueno, pues sí, mira, lo de los socios y abonados, los 28.882 socios y abonados, que teníamos 25.500 el año pasado, esos 3.000 y pico, han supuesto 669.000 euros más. Y hemos llegado al máximo, claro, lógicamente, 4.300.000 euros. Y dirás, ostras, pues qué buena es la gente y tal. Sí, pero quiero dejar una cosa bien clara, y es que la multipropiedad ya tenía previsto obtener solo 100.000 euros menos de esta cantidad. O sea que esperaba obtener 4.200.000, ha obtenido 4.300.000, y la única manera que había de conseguir estos 4.300.000 era o subiéndole los precios a los socios abonados, o que los abonados y los socios respondiesen. Gracias a Dios y a la respuesta de los socios y abonados, hemos conseguido que no se sumasen esos bonos y batir el récord, claro.
Además de lo positivo de los aficionados, de los abonados, en cuanto a retirar los abonos y tener el máximo que se puede tener, también hay que agradecer a los socios, aficionados, abonados y gente cercana del Real Zaragoza, gracias a la comercialización, porque también han sido unos ingresos realmente importantes.
Pues sí, o sea, aquí las empresas han apoyado mucho y ha subido un 50%, hasta 4.600.000.
Te nos has marchado. Mira, cuando te ibas metiéndote ya en cosas económicas, resulta que ya tenemos esa falta de conexión, falta de comunicación.
La cifra neta de negocio, que es lo que se utiliza para luego que el Real Zaragoza pueda...
Tendrás que moverte un poquito, Luis, y tendrás que volver a apagar el wifi, que no te estamos escuchando bien.
Vaya por Dios, claro, como pues si estoy poniendo bien a la sociedad, hombre. Quería decir que los ingresos por comercio...
Nada, que no hay manera. Vamos a ver si tenemos esta comunicación, vamos a ver si la podemos recuperar, porque estábamos precisamente en esas cantidades, si no, la termino diciendo yo. O sea que, de momento, para ir más adelante, realmente las ventas en tienda se sumaron hasta 250.000 euros cuando se esperaban 105.000, es decir, un 239% de beneficio más de lo esperado. Esto es lo ganado por el Real Zaragoza.
Cabe duda, bueno, se ha puesto las pilas.
Sí, venga, pues entonces, en retransmisiones, ¿cuánto se ha percibido?
Nada, nada, lo que has dicho tú, esto depende todo del dinero de la liga y en televisión 200.000 euros más, pero vamos, que podían haber sido perfectamente 200.000 euros menos, nada.
Dos últimos puntos, el aumento de cifra de negocios, que es también importante y que permitió un mayor gasto personal. Sí.
Claro, es que aquí se ha ido lo que comentaba antes Antonio, es que se va el director deportivo, se va el entrenador y tal. Sí, pero eso ha supuesto 1 millón de euros en indemnizaciones. ¿Eh? En indemnizaciones. Es decir, que es lo que le pagamos para que deje de estar entrenando al Real Zaragoza o siendo director deportivo. Y luego, además, las cesiones por jugadores que hemos tenido que pagar casi 600.000 euros. ¿Eh?
Casi nada lo del ojo y lo llevo en la mano. Exactamente. Sí. Oye, ya por último, ¿cuáles fueron los ingresos del Real Zaragoza por el traspaso de los jugadores?
Aquí pues es otra manera de conseguir dinero, ¿no? Pero claro, supone vender jugadores y se consiguió mucho. ¿Con quién? Con la venta de Chavarría, evidentemente, ¿no? Que se llevó bastante dinero al club. Con Eguarás sí que hicimos un buen invento porque al ascender el Almería a primera división, 600.000 euros a la saca. Pero luego, además, el segundo plazo de Chavarría, que nos lo tiene que pagar el Rayo Vallecano, también a la saca. Y luego lo de Pep Biel, pues también fue una cosa que el club, por lo visto, ya preveía, un poco raro, pero bueno. 500.000 euros que hemos conseguido porque el Copenhague se clasificó para la Champions. Y luego, por vender al jugador al Olympiacos, otros 300.000 euros. Conclusión, que por ventas de jugadores se esperaban unos 2 millones y medio y se han conseguido casi 3 millones. O sea que muy buena labor también hay con la venta de Chavarría y poder aumentar los ingresos.
Ya veremos si vuelve, ¿no? Que dice el periódico de Aragón que podría volver. Veremos.
Exactamente.
Pues ya vamos a ir terminando y me gustaría que los tres dijerais, una vez conocidos estos datos, si os interesa, aportar alguna cosa o también de cara a lo que tenéis dentro después de las semanas que hemos pasado, tras la tristeza de la derrota frente a la Sociedad Deportiva Huesca en la Romareda, después de ese día y medio sin ningún tipo de comunicación, los rumores que había, la llegada de Julio Velázquez, su rueda de prensa y el hecho de que ahora estemos ya pensando en el partido frente al sábado. Comenzamos por Antonio Gracia. Diego, ¿qué tienes que decir para terminar desde tu basílica?
Desde mi basílica, pues nada, que haya mucha suerte y daros la enhorabuena a ustedes, que por lo de regalar un reconocimiento.
Pues oye, muchísimas gracias. Y a los aficionados, ¿qué les dices? Que tengan confianza, que se arrojen por las escaleras, que tomen vino de forma desaforada. Pues no dice absolutamente nada. Se cortó la comunicación. Vamos a despedir también a Alberto Oriz. Alberto, la despedida, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué se te ha quedado en las entrañas, en el yeyuno, en, no sé, en algún sitio, en el colon, que son entrañas?
Bueno, pero ¿qué sitios más poco?
Claro, bueno, las entrañas.
Correcto. Claro.
A ver, tampoco el corazón es una maravilla, ¿eh? Aunque es una entraña, es un órgano.
Ya.
Los pulmones y todo esto, la tráquea.
Bueno, a ver dónde lo tengo. Que se me va a salir a este paso. Bueno, primero felicitador aquí a Eduardo González y bueno, y ya saludar a Sergio, porque además me recordáis, pero, bueno, pues mis primeras épocas de cuando empecé a escuchar la radio, que escuchaba pues a Eduardo González, a Salvador Asensio y a tu padre, a Paco Ortiz, porque claro, ya cuando yo era niño, pues eran eran mis referentes, y no hacía más que oír la radio, evidentemente. Y por eso me alegro mucho que seáis homenajeados, porque os lo merecéis, de verdad.
Y además por un medio de comunicación, Radio Marca Zaragoza en este caso, sí, sí, y es lo que a mí más me llega, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, me parece un acierto total lo de homenajear, de verdad. Y por otro lado, pues es lo que la situación económica puede que esté, pues antes no es evidentemente, pero puede que esté mejorando poquito a poco, o más bien rapidito, porque la verdad hay que reconocer que en el sentido que se está mejorando sensiblemente. Pero claro, si no acertamos en el tema deportivo, y está claro que ni Sanjay ni Cordero están acertando, especialmente Sanjay, que empezó nada más y menos que con Torrecilla, dándole la pierna a Torrecilla, que eso es un fallo de esa majestad, pues...
También se nos corta, pero hombre, por Dios, ¿qué nos está pasando también esta tarde? Bueno, Luis Serrano, vamos a terminar contigo, que ya son las 8.
Yo lo único que creo que es que hay que darle tiempo a Julio Velázquez y a los jugadores para que veamos los primeros brotes de lo que va a sembrar.
Que me recuerda a Zapatero.
No lo he dicho. No lo he querido decir. Estaba a punto, pero no se me ha escapado. Yeah. Y lo que sí es que tenemos que tener lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que intentará hacer que un partido lo más simple posible, que nadie tenga ningún fallo y que poco a poco vayan cogiendo pues fuerza moral y demás. Yo creo que es bueno que haya venido el entrenador, porque ahora todos empiezan de cero, todos tienen que luchar por conseguir el puesto y eso pues es bueno para el club y para la sociedad.
Pues nada, nos marchamos. Insisto, nos veremos y nos escucharemos en la previa del partido entre el Albacete y el Real Zaragoza, 5:30 p.m, en el canal de YouTube de Minuto 32, porque el partido empieza el sábado a las 6:30 p.m. Y de nuevo, el agradecimiento tanto a quienes nos están siguiendo como a los que habéis participado hoy, Luis Serrano, Antonio Gracediago y Alberto Oriz, aunque como de costumbre hemos tenido problemas en las conexiones. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado en nuestro canal de YouTube de Minuto 32.
Enhorabuena a los tres y hasta luego.
Pues nada, que nos marchamos ya, que son las 8, que gracias por estar con nosotros y en definitiva que vamos a ver si el Real Zaragoza gana de una vez, que es lo único que nos interesa a todos. Ganar, primero ganar, luego mejorar en el juego y a continuación acercarnos poco a poco a los puestos de promoción, entrar en ellos y después que sea lo que Dios quiera. Pero lo primero, ganar el sábado en Albacete. Hasta entonces, un abrazo fuerte y que pasen unos días maravillosos. Ojo con el viento, ¿eh? Y no se me pongan el peluquín, porque si no lo llevan bien abrochado, se les puede ir de un lado para otro. Hasta luego.